Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hoy se ha presentado la campaña de Navidad del sorteo de la Lotería Nacional, El Gordo, que ya está aquí el Gordo de Navidad. Se podrán cobrar los premios, por cierto, la misma tarde del día 22, a partir de las 6 de la tarde, para que usted lo tenga en cuenta. Por cierto, que el anuncio de la Lotería de Navidad es una tradición que vuelve cada año con estas fechas, por eso se ha presentado hoy esa campaña, y es un anuncio muy emocionante. Ya está ahí la Navidad, ¿eh? Está cerca. Ya está, si ya está el anuncio de la Navidad y la campaña de Navidad de Lotería, ya está aquí la Navidad. Hombre, un poco más cerca de la Navidad que el cometa sobre el que se ha posado el robot Philae de la sonda Rosetta, de la Agencia Espacial Europea, que es todo un hito. Con participación española. Esta tarde, en la tarde, en la cadena COPE, hemos hablado con el jefe de operaciones de la misión Rosetta, Miguel Pérez Ayúcar, que ha explicado, porque se lo sabe mejor que nadie, en qué consiste este hito histórico.
Queremos desentrañar un poquito el origen del sistema solar. Este cometa se ha elegido porque es relativamente sencillo llegar a él. Tiene una órbita que lo lleva hasta Júpiter más o menos y después lo acerca hacia el Sol, hasta más o menos la Tierra. Entonces, con los medios actuales de propulsión que tenemos, pues somos capaces de adquirir su velocidad, ponernos a su lado y entrar en órbita alrededor de él. Llevamos 10 años volando, pero el proyecto se aprobó en el 93, así que son más de 20 años de ingenieros, científicos, intentando coordinarse. La coordinación entre diferentes agencias y diferentes países es fundamental.
Ha tardado 10 años en culminar esta parte de la misión, que busca saber más sobre el origen del sistema solar. El objetivo es perseguir al cometa en su trayectoria hacia el Sol. Dicen que será en agosto del año que viene, tal vez. En el año 15 también va a pasar eso. Van a pasar unas cuantas cosas. No sabemos quién hará de sonda, de robot, de cometa, incluso de Sol, aquí, cerca de nosotros. De momento cada uno tiene su órbita, más que nada porque en los países democráticos y avanzados se llama legalidad la órbita. Otros se han salido de la órbita. Tres días después, con la distancia suficiente para no darle a los convocantes de la ilegalidad del referéndum el premio que no se merecen, ha comparecido el presidente Rajoy para decir que no ha habido referéndum ni consulta, sino un simulacro sin censo, controlado por los mismos que apoyaban la independencia y, por lo tanto, eran juez y parte. Por cierto, noticia de última hora. La Generalitat de Cataluña ha comunicado a los voluntarios que participaron en el 9N que ha empezado a destruir todos los datos del registro en el que se inscribieron, una vez logrado el objetivo por el que se creó este fichero. Que no haya pruebas. Si fuera legal, si hubiera sido legal, no se destruiría nada. Pero como es ilegal, no tiene que haber pruebas. Y más cuando se estudia una querella contra el presidente de la Generalitat como responsable de la ilegalidad. De momento, a destruir las pruebas por si acaso. No ha habido una votación democrática, y esta es una prueba más, la destrucción del fichero de los voluntarios, sino un acto de propaganda política, incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional. Más ha escrito a Rajoy. Vamos a ver cuándo se publica esa carta, cuándo la sabemos todos. Pidiendo un referéndum.
Como hemos sabido que lo primero que desea hacer el señor Mas es imponerme la celebración de un referéndum de verdad, una consulta definitiva, ya adelanto que eso no puede ser.
La respuesta es no, pero es la misma respuesta, obvia, que hace un año.
No estoy dispuesto a atender ningún desafío que se plantee desde la ilegalidad. Que nadie aspire a sacar ventaja política de lo que ha sido un acto ilegal, que además ha sido un rotundo fracaso de sus promotores. Que nadie espere, pues, que el gobierno convoque o autorice que se convoque nada que sea ilegal o que sea injusto.
Pueden hacer otra cosa, y no es nuevo tampoco. Pedir la reforma de la Constitución a través del Parlamento Autonómico, llevarlo al Parlamento de la Nación, eso sí, claro. Hay que tener los votos.
El Parlamento de Cataluña está facultado para iniciar el proceso de reforma constitucional. Eso es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Ese es el único camino legal y responsable de llevar adelante sus propios planteamientos. Y el señor Mas lo sabe. Tiene un camino para conseguir lo que quiere. Un camino legal, un camino inobjetable. Lo que no tiene, aparentemente, son los apoyos para recorrerlo.
Y a partir de ahí, el resumen de la posición del presidente del gobierno.
Yo me opondré a cualquier reforma constitucional que liquide la soberanía nacional. Y mi partido también.
Y mi partido también. Algunos han querido ver en ese añadido de mi partido también un mensaje de consumo interno a los suyos, a algunos que han andado un poco inquietos durante los últimos días. Por lo tanto, los que piden a Rajoy que se siente a hablar para pactar un referéndum o cambiar la Constitución, como quiera más, dejando al margen a los 2/3 de catalanes que se quedaron en casa, ya tienen la respuesta, conocida también. Y los que pedían a Rajoy otro tipo de acciones para impedir hasta el simulacro, también. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido en Cataluña. ¿Que el Estado podía haber hecho más? Tal vez. ¿Que los tribunales podían haberle dado una orden a la policía para que no se abrieran los locales públicos? También. ¿Pero alguien más, aparte del presidente del gobierno, ha medido las consecuencias de ese algo más? Porque la obligación del presidente del gobierno es medir y evitar los males mayores, porque en este caso estaban a flor de piel. Y los que piden más, que lo concreten. Tanto como para romper la Constitución, como para romper la convivencia en Cataluña y montar un lío de orden público el domingo pasado. Por cierto, Rajoy ha dicho no saber nada de la querella que prepara la Fiscalía, que tiene su autonomía, ha estado reunido Torres Dulce con el fiscal de Cataluña y lo están estudiando. Están en ello. Y ya les digo que como están en ello, la noticia de última hora es que la Generalitat ha comunicado a los voluntarios que participaron en el 9N que ha empezado a destruir todos los datos del registro en el que se inscribieron una vez logrado el objetivo por el que se creó este fichero. Esta es una prueba que hay que destruir, una prueba de la ilegalidad, por si acaso. Y luego está el doble discurso del PSOE en todo esto. Primero el del secretario general Pedro Sánchez, que hace suyo el del Partido Socialista de Cataluña, que cierra los ojos a la ilegalidad cometida. Mejor no mirar. E insiste en lo de la política y hacer gran política. Reformar la Constitución, pero no dice cómo.
Si yo fuese presidente del gobierno, en lugar de quejarme, en lugar de estar reprochando al de enfrente, estaría ahora mismo llamando al líder de la oposición y también al presidente de la Generalitat catalana para abrir un proceso de diálogo y de reforma de la Constitución que ponga fin a esta crisis que estamos viviendo.
Pero que explique lo que quiere hacer. Si lo que quiere hacer es recuperar los artículos del Estatuto de Cataluña de 2006 tumbados por el Constitucional, que lo diga. Por ejemplo, si cree Pedro Sánchez que Cataluña es una nación, así empezó su campaña como secretario general del PSOE, y si cree que Cataluña tiene que decidir la parte de dinero que aporta a la caja común, el gobierno de la Generalitat tiene que decidirlo. Que lo diga. Dejemos la ley al margen y hagamos política, pero que lo diga, que lo explique. Pero sin ley no hay nada que hacer. No se sabe la posición de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, porque siempre habla después de Pedro Sánchez. Y siempre le lleva la contraria.
Creo que la legalidad y la política tienen que ir de la mano. Y en este momento, además de hacer cumplir la ley, siempre hay que abrir la mano al diálogo, al entendimiento y a la concordia.
Además de cumplir la ley, cosa que no dice Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dice que no es momento de querellas, que España no se arregla con querellas. Menos mal que anoche los varones regionales del PSOE y Sánchez se reunieron para coordinar una respuesta y preparar un encuentro este domingo en Zaragoza, a ver si explican lo de la reforma constitucional. Esperamos preguntarlo también esta noche en la linterna que nos visita el portavoz del PSOE en el Congreso. Los varones regionales le dicen que vale con lo de la equidistancia porque Sánchez ha hecho suyo el discurso del PSC de meter gol en las dos porterías a la vez, que es una buena forma de jugar al fútbol, así nunca pierdes, que es lo que hace el PSC. Goles en las dos porterías, es lo que vale. No parece que en algunos lugares de España, en otras partes del PSOE, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, sean partidarios de que el PSOE apoye que Cataluña sea una nación o tenga un modelo propio de financiación. Sánchez está en ello, ha asumido el discurso del Partido Socialista de Cataluña, pero algunos de sus varones no, y son los que le apoyan. Veremos cómo acaba ese asunto también dentro del Partido Socialista. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza la entrega argentina de los 20 acusados por la justicia de ese país por crímenes contra el franquismo. Se ampara en la ley de amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos.
Murcia limitará a 2 legislaturas el mandato de sus presidentes, según ha aprobado el Parlamento Regional. Será la tercera comunidad autónoma, tras Castilla-La Mancha y Extremadura, que acota los mandatos.
Esperanza Aguirre examina a la candidata a la alcaldía de Collado Villalba. El anterior edil dimitió al estar imputado en la operación Púnica. Es una de las medidas de la presidenta del PP madrileño para luchar contra la corrupción.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abre diligencias contra el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, por el sacrificio del perro de Teresa Romero. El próximo día 25 decidirá si admite o no a trámite la denuncia de la enfermera.
La Guardia Civil deja en libertad a 22 de los 32 detenidos en la operación Enredadera contra la corrupción. La trama estaba integrada en su mayoría por funcionarios que facilitaban contratos a cambio de comisiones.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anuncia nuevas medidas contra la evasión fiscal. Ha reaparecido una semana después de conocerse los acuerdos fiscales ventajosos de Luxemburgo cuando él era primer ministro, con cientos de multinacionales.
En Nueva York, 2 limpiadores de cristales permanecen colgados del piso 69 de la Torre Libertad tras romperse la plataforma en la que trabajaban. Los bomberos tratan de rescatarlos rompiendo una ventana del edificio.
La ONU pedirá explicaciones a España por las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla y por la violencia policial denunciada por algunas ONGs. El gobierno deberá responder ahora por escrito.
El gobierno propone dar becas a jóvenes embarazadas en situación de vulnerabilidad o dificultad socioeconómica para que puedan seguir sus estudios. Así consta en el borrador del Plan Integral de Apoyo a la Familia.
50 asociaciones provida internacionales participarán en la marcha del 22 de noviembre a favor de la vida, la mujer y la maternidad, que se va a celebrar en Madrid. Está apoyada también por más de 70 asociaciones españolas.
Monseñor César Franco será el nuevo obispo de Segovia. Sucederá a Monseñor Ángel Rubio Castro, a quien el Papa ha aceptado su renuncia por razones de edad. El Santo Padre también ha aceptado la del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, por cuestiones de salud.
En Portugal se elevan a 302 los afectados por el último brote de legionela. Entre ellos hay 3 militares. La mayor parte se ha registrado en la región de Lisboa. Han fallecido 9 personas.
Y en deportes, la selección española continúa preparando su partido del sábado contra Bielorrusia, mientras el expresidente del Barcelona, Joan Laporta, ha llamado cara dura y miedoso al actual presidente azulgrana por no convocar elecciones.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales. Ángel Rubio.
Sí, nos encuentran, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos, además, un teléfono gratuito a las 24 horas del día, el 950-6006, y una cuenta de correo electrónico, linterna@cope.es.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si estarían de acuerdo con una reforma constitucional sin liquidar la soberanía, y ahora mismo el 75% de los oyentes que está votando opina que no estaría de acuerdo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Marcos dice la soberanía nacional es intocable, y en el Twitter de La Linterna, Andrés comenta no, lo que habría que reformar es a los políticos.
El tiempo. Belmonte.
Mañana jueves, paraguas y chubasquero a mano prácticamente en todo el país, porque el frente que atraviesa la península nos dejará una jornada pasada por agua con lluvias fuertes en el extremo norte y en el centro peninsular. En el sur del país y en Extremadura, en Andalucía, también se esperan lluvias de intensidad moderada. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y ambos archipiélagos no se esperan lluvias en principio. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte, mientras que en el resto apenas habrá cambios.
Israel Martínez nos cuenta la circulación por las carreteras hasta ahora en conexión con la Dirección General de Tráfico. Buenas.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la salida de Madrid por la carretera de Barcelona. Todavía retenciones de unos 3-4 kilómetros en la zona de Torrejón de Ardoz, en la carretera de Extremadura en Móstoles y en la A6 en Majadahonda. En la M40 también pueden encontrarse con retenciones en las cercanías de Coslada hacia la A3 y en Vallecas hacia la A4. En Barcelona se van a encontrar con tráfico lento todavía en la B10 y en la B20 en la ciudad condal, y destacar unos 6 kilómetros de retención en la C5 58 en Montcada y Reixac en sentido Barcelona. Precaución en Burgos con un accidente en la A231 en Tardajos. Está cortada parcialmente la circulación y está provocando algunas complicaciones en ese punto, así que mucha prudencia. También en Valencia hay tráfico lento en la V30 en Quart de Poblet. Hay que destacar una avería en Zaragoza en la A2 en Pina de Ebro, circulando hacia Barcelona, que puede condicionar el tráfico. Así que mucha prudencia, insistimos, si transitan por cualquiera de estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estará en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Añadimos a todo lo contado hasta el momento novedades. Una última hora en el caso del niño de 2 años que apareció muerto en el interior de una maleta cerca de las vías del tren en Oviedo. Juan Fernando Baño.
Fadila, la madre del niño asesinado en Asturias, se ha enterado de la muerte de su hijo al ser detenida. Su pareja, que la maltrataba y agredía físicamente, se quedó a su cargo la semana pasada cuando el pequeño dormía. Al volver a casa se inventó que la criatura se lo acababa de llevar su hermana a Galicia. Es lo que esta tarde le ha contado a la policía, según nos acaba de contar, de relatar su propia abogada.
Se ha enterado con su detención en la comisaría que su hijo ha fallecido, que ya porque estaba todo en todo momento engañada por su pareja y desconocía que pensaba que, como le decía su pareja, que estaba con un familiar de su hermana, que estaba en Galicia.
Su pareja, David, esta mañana ha dicho sentirse arrepentido ante los agentes.
Es el momento confidencial.
El jabón de manos en gel o en pastilla.
Bah, en gel. Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
A ver, querido Fernando, la periferia de la comparecencia de Rajoy, ¿cómo te ha salido la periferia?
La periferia me ha salido regular, te digo la verdad.
Yo comentarios de pasillos.
Diría que la situación es como es. A mí lo que más me chocó de la rueda de prensa, ajá, fue cuando dijo que no se había enterado de lo que no sabía nada de lo que pensaba hacer la fiscalía.
Correcto.
Y entonces yo me puse en contacto con la fiscalía. Yo he hablado con fiscalía. Vamos a llamarlo así, fiscalía.
Llamas a la fiscalía, que se ponga y se pone la fiscalía.
¿Qué dice la fiscalía? Dice, hombre, el Tribunal Constitucional solo dio una providencia de suspensión cautelar. No se reunió para entrar en el fondo del asunto. Ya hay una brecha con el Tribunal Constitucional. Segundo, hombre, el gobierno nos deja toda la patata caliente a nosotros. Ya hay una brecha con el gobierno. Hay una brecha muy seria con el gobierno, entre la fiscalía y el gobierno, por cierto.
Por esto y por más cosas, ¿eh?
No, muchas cosas. Yo creo que querían quitar al fiscal general del Estado hace tiempo ya, por lo menos una parte del Partido Popular. No sé
viene
si
de hace
todo
tiempo,
el gobierno.
Viene hace tiempo.
Desde luego estaba, con Ruiz Gallardón estaba a muerte el fiscal general. Y ahora no sé, con el nuevo, parece que tampoco están muy bien. ¿Qué más me dice la fiscalía? Bueno, por supuesto, habrá que presentar una querella, pero ningún magistrado va a hacer nada en contra, ningún magistrado catalán, claro, va a hacer nada en contra de Convergencia y Unió.
Amigo.
Otro punto. Venga. Los fiscales catalanes están recibiendo muchas presiones de la Generalitat.
Claro, claro.
Fiscal general del Estado, ¿está recibiendo presiones del gobierno? Pues no se puede decir que está recibiendo presiones del gobierno como tal, aunque dicen que, hombre, a través de medios indirectos. Pero el gobierno, directamente...
El ambiente.
En el gobierno, directamente no. Sí. Ahora, te digo en serio, hablando de ambiente, la cosa es tan rarecida que no puede estar más. Y sí, es verdad que Mariano Rajoy probablemente no supiese esta tarde, cuando este mediodía, cuando hizo la rueda de prensa, y es probable que todavía no lo sepa ahora,
sí.
En qué va a consistir la querella, ni cuándo se va a presentar, porque como tú has dicho antes, has informado, pues el fiscal general está con el fiscal de Cataluña.
Y han dicho que lo están estudiando.
Están estudiando y a ver qué sale. A ver, ya te digo, habrá querella, pero ¿cómo se aplicará? Es decir, ¿cómo no se aplicará? Pues esto, en fin.
Y el dato que has dado es interesante, que la fiscalía dice que está suspendido el referéndum. No hay un pronunciamiento de fondo por parte del Constitucional.
Ah, claro. Es una providencia de suspensión.
Eso es una cuestión técnica de la que han estado hablando el fiscal general y el fiscal jefe de Cataluña.
Evidentemente, claro.
Por ejemplo. Federico, el pulso.
El pulso, bueno, yo en el partido...
La mención al partido relevante,
Sí, claro.
La mención al partido relevante y noticia desde el punto de vista, por ejemplo, modesto mío.
Sí, 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 sí. De hecho, me he sorprendido que no se haya destacado...
Porque no es frecuente que haga su presidente hablar del partido en una rueda de prensa en Moncloa. Y mi partido, bueno, también, ha dicho.
Claro, es que en fin, ya hemos visto ayer y antes de ayer cómo determinados sectores de su partido pues se oponían
a la
posición. Sí, pedían más. Sí. A ver, yo he hablado hoy con bastante gente, sobre todo la dirección del PP, y la rueda de prensa ha tranquilizado bastante los ánimos de los jefes, entre comillas.
Sí.
No sé si de la tropa, porque luego habrá que ir a los diputados y ahí yo creo que sigue habiendo, y sobre todo si cuando hablas con gente de provincias y eso, sigue habiendo mucha preocupación por todo esto.
Los importantes son los indios.
Claro, claro, los indios son los importantes. Pero bueno, luego también los jefes van trasladando a los indios las impresiones.
Pero ¿no? Que ha tranquilizado la comparecencia del presidente.
Sí, yo creo que ha tranquilizado. Ha tranquilizado bastante la comparecencia del presidente, sobre todo por la firmeza que ha demostrado en lo que ha dicho, ¿no? Que es que era un poco lo que determinados gente esperaba ante lo que ha pasado, sin dejar luego ninguna puerta, no ha cerrado ninguna puerta a nada, es decir, ha cerrado las puertas que tiene que cerrar, las que puede tener abiertas las ha mantenido abiertas, pero ese equilibrio de prudencia y de sin sobrepasar los límites de la firmeza, yo creo que ha caído bastante bien hoy en Génova 13,
bueno.
Y lo que a mí me dicen es que desde la dirección están bastante más los ánimos se han calmado bastante.
Seguiremos hablando. Y seguiremos informando y dando noticias en este convencional y opinando, por supuesto, cada uno lo que le parezca oportuno en el tiempo de la tertulia. Os recuerdo a ambos que mañana tenemos cita en Logroño. Entre las 7 y las 12 hacemos la linterna desde el Rioja Forum en el Palacio de Congresos de La Rioja, en la calle San Millán 25 en Logroño. Allí os espero. Y espero que lleguéis a comer. También se puede comer, mañana.
Pero ¿cómo se puede no ir a comer a Logroño?
Pues ya está. Y hacer la linterna. Pues ya
naturalmente.
Está.
Bueno,
echar la tarde
eso,
ahí,
eso también.
Pues eso. ¡Hala!
Adiós.
Adiós, Fernando Jauregui.
Pero vamos en tren. No, yo no.
Sí, sí, yo voy en tren. Adiós, Feiko Quevedo. Vamos todos en tren.
Pablo.
Tú también.
Ah, bueno, sí, tren.
Tú también.
La vida puede transcurrir de un modo diferente. De un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida regresa Rubén Martín con los deportes, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay noticia. La artista conceptual donostiarra Esther Ferrer acepta el premio Velázquez de Cervantes de las Artes Plásticas dotado con 100.000 euros Ramón García Pellegrín.
Una creadora rupturista y radical, gran exponente del arte minimalista y de performance. Ha expuesto en Francia, Alemania y Dinamarca. Y dice a COPE que le parece bien que algunos premiados, como Sabal o Colita, rechacen sus premios nacionales, pero que ella lo acepta con todas las consecuencias. Laura Miralles.
Pionera del arte conceptual en el que las ideas cobran vida para transmitir mensajes y emociones. Conocida por sus propuestas radicales y por recoger a la perfección la herencia del minimalismo. Esther Ferrer no se esperaba ser la premiada, aunque ella sí acepta el galardón.
Me sorprende siempre, digo, bueno, ¿y por qué me lo han dado a mí? Y entonces pienso en tantos otros que debieran haberlo tenido y que no lo tienen, que a lo mejor no lo tendrán, y no me crea una especie de malestar.
El jurado ha valorado la coherencia y el rigor del trabajo del artista donostiarra durante 5 décadas. La performer ya obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008 y ahora aumenta su palmarés con este premio dotado con 100.000 euros. Por cierto, José Ignacio Bert no ha asistido a esta cita cultural.
La Biblioteca Nacional muestra en público por primera vez su colección de retratos de los 39 premios Cervantes.
Están todos los 39 galardonados, incluido el más indómito Rafael Sánchez Ferlosio, que no quiso ser retratado en su momento, pero cuya familia ha prestado un retrato. Hay todo tipo de estilos y estéticas para acercarse a los ganadores del Cervantes, desde Delibes a Vargas Llosa, pasando por Borges, Matute o Cela. Desde el hiperrealismo, el puntillismo o la abstracción. El hilo conductor lo cuenta a la linterna Jesús Marchamalo, comisario de la exposición.
Los libros son una constante. Aparecen libros en Jorge Edwards, aparecen libros en el retrato de Álvaro Mutis, aparecen libros en el retrato de Jiménez Lozano, y si hay una constante de libros, bibliotecas, en el de Carlos Franco hemos visto
el hilo conductor.
El hilo de algún modo conductor, ¿no?
Precisamente la viuda de Cela, Marina Castaño, ha sido imputada por supuesta malversación de caudales públicos. Ramón.
Marina Castaño declarará como imputada el próximo mes de diciembre en un juzgado de Padrón, en La Coruña. La viuda del premio Nobel está acusada de un supuesto desvío de fondos de la Fundación Cela a una de sus sociedades.
Trazos en la arena, así se llama la exposición que ya se puede ver en el Museo Sorolla, que incide en los dibujos del pintor valenciano.
90 dibujos y 30 óleos componen esta muestra que pone el foco en la faceta de dibujante de un artista, Joaquín Sorolla, maestro en el tratamiento del color y de la luz. Sorolla también le daba mucha importancia al dibujo, nos lo cuenta Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla.
Sorolla insistió siempre muchísimo en la necesidad de dibujar. Sorolla era un dibujante disciplinado, es decir, él había dibujado muchísimo. No hay que olvidar que él tuvo una formación académica. Vemos que la estructura no se pierde nunca. Y eso no es porque haya un dibujo subyacente. Sorolla, el dibujo lo tiene en la cabeza.
El mercado del arte en España remonta el vuelo levemente.
Las ventas totales de obras de arte subieron un 3% en 2013. España sigue siendo el sexto mercado del arte en la Unión Europea. Así lo refleja el informe de la Fundación Arte y Mecenazgo. Claire McAndrew, autora del informe.
Las ventas aumentaron el año pasado y se registraron 336 millones. Esto refleja un aumento del 3% y es un giro lento, pero es un importante crecimiento, una buena señal.
¿A quién oímos, Ramón?
Al grupo neoyorquino The Strokes, primera confirmación del cartel del Festival Primavera Sound, que se celebrará en mayo de 2015, si Dios quiere, en el Parc del Fòrum de Barcelona.
Enseguida el deporte con Rubén Martín. Les recuerdo que a las 9:30, la tercera de la linterna, después de la reunión del equipo económico, se reúne, tenemos reunión cultural, el Club de los Miércoles, en la cadena COPE, en la linterna. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.